Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El pasado mes de mayo, la administradora única de Radio Televisión Española, Rosa María Mateos, compareció en el Senado para informar sobre la marcha de Radio Televisión Española. Lo tiene que hacer una vez al mes. Rosa María Mateos tuvo en esa comparecencia un lapsus.
Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión Espantosa,
dijo, no española. Fue un lapsus. Rosa María Mateos fue presentadora. Los que tienen una cierta edad lo recuerdan. Y todos los presentadores se equivocan o nos equivocamos. El problema es cuando esa equivocación se convierte en una descripción de la realidad. Describe más la equivocación que lo que tiene preparado el presentador o la administradora única de Radio Televisión Española. La Casa del Rey ha anunciado que la princesa Leonor va a cursar bachillerato en Gales. Y esta mañana, durante la emisión del programa La Hora de la 1, cuando se ha dado la noticia, ha aparecido un rótulo en el que se decía: Leonor se va de España como su abuelo.
Radio Televisión Espantosa.
En un comunicado urgente, Rosa María Mateos ha asegurado que es una grave irresponsabilidad y que lamenta profundamente lo sucedido. Vamos a ver. Hacernos creer que esto es una grave irresponsabilidad es tomarnos por tontos. La televisión pública la pagamos todos. No es una grave irresponsabilidad. O sea, para escribir un rótulo claro que diga Leonor se va de España como su abuelo, hay que teclear, hay que emitir. Es decir, es una voluntad de desinformar, es una voluntad de hacer campaña contra la monarquía, es una voluntad de ir contra el rey, la sucesora al trono, en un momento en que estamos de campaña electoral en Cataluña, en un momento en el que el socio morado Podemos en el gobierno está día sí, día no, atacando al rey. No es una grave irresponsabilidad, es un acto de propaganda. Pero es que no es la primera. En abril del año pasado, en un programa que se titulaba, o que se llama, Aprendemos en Casa, para explicar los errores lingüísticos, se montaron una serie de equivocaciones o errores de Mariano Rajoy.
Radio Televisión Espantosa.
Pues eso, Radio Televisión Espantosa. Si tú conviertes a la radio pública que pagamos todos los españoles en un órgano de propaganda contra la monarquía, has hecho que esa televisión esté al servicio, ya no digo del gobierno, sino de la parte más radical del gobierno. La Televisión Española ha tenido durante los últimos meses unas importantes caídas de audiencia. Quizá es que el público piensa que es una televisión que está demasiado orientada a favor del gobierno. A pesar de eso, Rosa María Mateos ha insistido en sus comparecencias que ellos hacen una televisión neutral.
Bueno, las audiencias usted dice que son flojas, pues es verdad, no tenemos unas audiencias muy grandes, pero yo creo, por lo menos es lo que me llega a mí de la gente de la calle que me habla por la calle y me saludan, es que qué bien, que cómo les gustan ahora los telediarios de televisión. No es un baremo fiable, pero es lo que dice la gente de la calle.
El criterio es los amigos que Rosa María Mateos encuentra por la calle. Rosa María Mateos, cuando llegó de forma provisional al Consejo de Administración de Radio Televisión Española en julio de 2018, cambió el equipo directivo. Eso supuso un gasto de 500.000 euros, por lo menos. Hay un estudio del Tribunal de Cuentas que dice que ninguno de los contratados para sustituir a los que fueron despedidos, en ningún sitio hay un expediente en que se explique cuál era la formación académica, la experiencia profesional y el mérito. Esto lo dijo el Tribunal de Cuentas. Las audiencias dicen que no les gusta Radio Televisión Española y hoy se nos ha hecho evidente que Televisión Española, en contra de todos los profesionales que hay allí, que seguramente lo que quieren hacer es bien su trabajo, se dedica a hacer propaganda a favor de la posición más radical de un socio de gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que La Rioja va a mantener en vigor las medidas restrictivas previstas, ya que aunque la epidemia evoluciona favorablemente, la presión hospitalaria sigue siendo muy elevada. COPE La Rioja, Carlos Cuartero.
El Gobierno de La Rioja ha decidido mantener las actuales restricciones hasta el 23 de febrero, a pesar de haber apreciado leves indicios de mejoría. Sara Alba es la consejera portavoz.
Mantener hasta el día 23 de febrero las medidas previamente aprobadas, independientemente de que, como saben, continuemos revisando esta situación en el próximo Consejo de Gobierno.
La también consejera de Salud advierte de que los indicios de mejoría son muy leves y que la presión asistencial sigue siendo muy elevada. La portavoz ha confirmado que el Gobierno de La Rioja ya trabaja en un plan de medidas, según indicadores, cuyo objetivo será agilizar la adopción o el decaimiento progresivo de las medidas anti-COVID según evolucione la pandemia.
Y el impacto de la crisis sobre la actividad económica no es homogéneo en todos los sectores ni en todo el territorio español. Las zonas más afectadas han sido la zona mediterránea y las islas. Marta Ruiz.
Sí, es lo que constata el Banco de España, que al menos 10 provincias registraron caídas del Producto Interior Bruto por encima de la media nacional, que en 2020 quedó en el 11%. A la cabeza, Baleares, con un retroceso del 27%, seguida de Las Palmas, con una caída del 21%, y de Santa Cruz de Tenerife, con un recorte del Producto Interior Bruto del 19%. Todas ellas tienen en común su gran dependencia del turismo y, sobre todo, de la demanda extranjera, que ha estado, lógicamente, limitada por las restricciones de la pandemia. En el lado opuesto, las provincias de Extremadura y Castilla-La Mancha, que fueron las que mejor resistieron, con caídas de entre el 5 y el 7% de su economía, gracias al mayor peso del sector público y agrícola. Destaca el Banco de España en su informe que las diferencias entre provincias del impacto económico de la pandemia fueron mayores entre el tercer y cuarto trimestre que en los primeros meses del año.
Y te cuento que el Banco Central Europeo tiene ya lista para pasar a la fase de pruebas en varias ciudades su moneda digital, el Bitcoin europeo. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Llevamos desde 2008 oyendo hablar del Bitcoin, una moneda virtual que se compra con dinero real, sirve para comprar online sin cuenta bancaria de por medio y como supuesta inversión. Esta semana Elon Musk, el dueño de Tesla, ha invertido 1.500 millones de dólares en Bitcoin y ha subido mucho su cotización. El problema es que es una moneda de código abierto, no sujeta a regulaciones ni supervisores, atrae a delincuentes y no es segura. Otro problema es que comienza a haber productos que solo se pueden comprar con estas criptomonedas. Por eso el Banco Central Europeo está trabajando en una moneda digital europea de las mismas características pero sujeta a regulación. Un miembro del Consejo, Fabio Panetta, adelanta que está ya lista para una fase de pruebas en varias ciudades y que se baraja un límite de tenencia de 3.000 euros por persona. El Banco Central de China ya la tiene en el mercado y parece que nosotros seremos los siguientes.
Y en los deportes comienzan las semifinales de la Copa y hay otro lesionado en el Real Madrid, Luis Munilla.
El lesionado es Marcelo, en el sóleo izquierdo, y tiene para 2-3 semanas de baja. Es el noveno jugador lesionado ahora mismo en el Real Madrid. Problemas también para el FC Barcelona, que abre hoy la ida de las semifinales de la Copa a las 9 en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Hasta 8 lesionados tiene Ronald Koeman, que precisamente por eso da más mérito a la temporada de su equipo.
Sabiendo los problemas que tenemos, sobre todo en tema lesiones, la gente que nos falta, parece que sobrevivimos muchas cosas. Doy un 10 a este equipo de momento.
Bajas importantes también en el Sevilla. El partido lo contamos desde las 8:30 en tiempo de juego. Hoy el Departamento de Integridad de la Federación ha abierto expediente a Gerard Piqué por sus declaraciones sobre los árbitros y también al presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, por sus críticas arbitrales aquí en tiempo de juego. Ya es oficial además que el Atlético de Madrid-Chelsea de Champions se va a jugar en Bucarest y en el Abierto de Australia de tenis, clasificados para la tercera ronda, los tres españoles que jugaban hoy, Garbiñe Muguruza, Pablo Carreño y Pedro Martínez.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y cielo soleado. Mañana tendremos cielo muy nuboso, en principio sin lluvia y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente en la 1 en Alcobendas provoca 4 kilómetros de retención en sentido salida. Además, también problemas de salida por la M607 en Tres Cantos y tráfico lento en la entrada por la 42 en Villaverde, en la salida por la 3 en Santa Eugenia por una avería y a la altura de Rivas. En la M40 está muy congestionada la zona de Coslada de Vicálvaro circulando hacia la A3. Y la Consejería de Sanidad va a comenzar comenzar en los próximos días la vacunación con dosis de AstraZeneca a los profesionales pertenecientes al grupo de otras profesiones sanitarias, como farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos o podólogos. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hasta las narices de pagar los platos rojos que nos están arruinando y que necesitamos ayuda sí o sí. Por ustedes.
Ese es el grito de auxilio de la hostelería. Se ha escuchado especialmente y de forma unánime en las últimas horas, precisamente con esos platos lanzados a la calle, partiéndose en mil pedazos, como sus negocios y en muchos casos como sus propias vidas. Por el momento estiman que ya han cerrado 85.000 de los cerca de 300.000 establecimientos dedicados a la hostelería que había en España antes de la crisis provocada por la pandemia, aunque el número puede aumentar hasta los 100.000 negocios. Y justo en la semana en la que se iba a presentar una de las primeras demandas colectivas que se están preparando contra el Estado en el Tribunal Supremo, pues ha llegado la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. ¿Y qué dice? Pues dice que de forma cautelar, porque se dan 5 días para una decisión final, los bares y restaurantes del País Vasco que se encuentran en zona roja por su alto índice de contagios sí pueden abrir, algo que por ahora tenían prohibido. Zona roja es toda aquella que supera los 500 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Bueno, Marta ha abierto hoy su cafetería en San Sebastián.
Bueno, esta nueva apertura sí que ha sido muy inesperada, o sea, porque el argumento es que no hay datos suficientes como para probar que la hostelería es directamente responsable de la subida de los casos. Así que yo, si no entiendo mal, esto son medidas cautelares, que esto ya pasa a otras instancias. Creo que no sé si tendrán tan fácil volver a cerrar la hostelería, a verlas venir.
Y también ha abierto Javi, que tiene un local junto al Guggenheim en Bilbao, eso sí, con mucho desánimo sobre su espalda.
Pues ahora preparar todo a prisa y corriendo, haciendo pedidos para poder abrir con todo ok. La verdad, yo bastante desanimado, solo tiro para adelante porque tengo un hijo de 4 meses. El gobierno me quita todas las ganas de tirar para adelante.
Bueno, lo cierto es que, a ver, la sangría en este sector no está en entredicho. Creo que nadie lo pone en duda, ¿no? Gente que abre aún sabiendo que tendrá quizá un par de clientes como mucho, dueños que ya han echado cuentas y saben que tendrán que cerrar, otros que ya no es que vivan al día, sino que viven casi a la hora, ¿no? También por una cuestión de salud mental. Pero hoy queremos poner sobre la mesa, ¿quién decide sobre esto? ¿Los sanitarios o los jueces? Sí, la verdad es que, no sé, es una cuestión que se nos plantea, ¿no? Si por encima de los asesores sanitarios de cada comunidad hay un político, o no hay más que ver las diferencias también y las diferentes medidas que se están tomando entre unas comunidades y otras en cuanto a horarios, en cuanto a restricciones. Por lo tanto, ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién decide? ¿Y en base a qué? Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El Gobierno Vasco, como decimos, está en contra, ¿no?, de esta decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero claro, ellos dicen que es una cuestión de técnicos de salud y nosotros entonces decimos, entonces, ¿quién tiene que decidir aquí? La justicia, los técnicos de salud, los políticos, ¿quién, Lorenzo?
Pues en primera instancia, quien tiene que tomar una decisión de contenido sanitario es quien tiene el conocimiento para hacerlo, y esa decisión debe tomarse con arreglo a esos conocimientos. Pero vivimos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho cualquier decisión que toma una autoridad está sometida al control jurisdiccional. Lo que en este caso tendrán que ver los jueces es si realmente ese criterio científico que se invoca como fundamento de la actuación administrativa es lo bastante sólido, está lo bastante acreditado, porque las resoluciones administrativas deben estar motivadas y deben tener una motivación suficiente, especialmente cuando se trata de restringir derechos fundamentales, como es el caso de muchas de las medidas que se adoptan en estos días. Por tanto, los jueces en un Estado de derecho lo pueden fiscalizar todo. Ahora, lo tendrán que hacer con arreglo a criterios científicos. Lo que podrán ver es si las administraciones han recabado esos criterios científicos suficientes. Y claro, estamos en una situación donde las autoridades nos lo están poniendo difícil a todos, a los ciudadanos y también a los propios jueces. Porque autoridades que tienen las mismas responsabilidades que supuestamente invocan y acopian las opiniones científicas necesarias, llegan a decisiones distintas y se aplican criterios diferentes y se aplican medidas diferentes. Y en algún caso esas medidas restringen derechos fundamentales y en otro caso no. Claro, el que ve restringidos sus derechos también tiene derecho a la tutela judicial efectiva.
Claro. Bueno, el gobierno vasco ha dicho que ve grave que un tribunal analice riesgos epidemiológicos, ¿no? Que considera que es una cuestión, como decimos, de técnicos de salud. Pero ¿qué es lo que ha dicho realmente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco? ¿En qué se basa para levantar de forma cautelar, recordemos, el cierre de la hostelería? Pues que no se ha constatado que este sector sea el causante del aumento de la propagación del virus tras la Navidad. Recuerda también que hubo una relajación de las medidas en las fechas navideñas y que los epidemiólogos atribuyen el 80% de los actuales contagios a esos encuentros familiares y entre amigos. Dice también que la actividad hostelera no aparece en este momento como un elemento de riesgo grave para la salud pública, eso sí, manteniendo aforos y las limitaciones de horario. Claro, es lo que dicen los jueces. ¿Y qué opinan los expertos y los sanitarios? ¿Qué opina de esto, que esto se decida en un tribunal? Bueno, se lo preguntamos a Vicente Soriano, es profesor de Ciencias de la Salud en la Universidad Internacional de La Rioja, especialista en enfermedades infecciosas. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El caso es que el tribunal lo argumenta, hablando de que, bueno, pues está fundamentado en esas opiniones de los epidemiólogos, de que la mayor parte de los contagios, hasta un 80%, dice, se producen en encuentros familiares y entre amigos. Bueno, ¿hasta qué punto se puede fundamentar esto? ¿Qué opinas de esta sentencia, Vicente?
Pues mira, yo te puedo dar un poco alguna idea sobre lo que ocurre a nivel médico, pero sobre la sentencia y sobre el tema normativo, mejor que nos hable Lorenzo, ¿no? Yo creo que a nivel médico, la experiencia en los colegios, que tenemos ya pues 5 meses, desde septiembre y octubre, lo que ha demostrado es que cuando se viven las cosas, cuando se vive el distanciamiento, que las ventanas estén abiertas y se evita el contacto estrecho sin protección, habitualmente eso no es una fuente muy eficaz de contagio. Precisamente cuando se relajan las medidas y uno está en un ambiente confiado, familiar, en invierno porque hace frío con los espacios cerrados y próximo, prolongado, es cuando ahí en el ambiente familiar, en los encuentros de Navidad, es cuando se ha podido promover la difusión del virus y justificar la tercera ola en la que estamos ahora. Yo creo que es un buen ejemplo lo de los colegios para justificar que en los restaurantes, en la hostelería en general, cuando los propietarios cuidan que esté bien ventilado, que la distancia entre las sillas y las mesas sean amplias y que el personal que trabaja allí va protegido, que es la norma general, uno puede relajar las medidas. Y ante esta prolongación de las medidas restrictivas del COVID, que han ido meses, ya era más de un año, hombre, tiene sentido que la solución no sea igual para todos, que es cerrarlo todo. ¿Por qué? Porque hemos de comer, hemos de vivir, hemos de continuar viviendo.
Claro, lo que pasa es que estábamos hablando también de que las medidas son muy diferentes, además, en diferentes comunidades. Esto genera mucha inseguridad, genera incertidumbre. Se lo genera, lógicamente, a los dueños de todos estos establecimientos, que dirán por qué esto sí y nosotros no, porque ellos pueden abrir, nosotros no. ¿En base a qué? ¿Quién toma las decisiones? Hasta que llega un Tribunal Superior de Justicia, en este caso el del País Vasco, con esta medida cautelar, veremos en qué queda finalmente, que toma una decisión. Estas decisiones no deberían tomarlas los expertos, los sanitarios, en lugar de tener que llegar a los juzgados. A mí me genera todavía, no te digo que me digas qué te parece la sentencia, pero ¿no crees que debería haber otro tipo de organismos, alguien que tome estas decisiones? Es decir, que pueda concretar claramente dónde y por qué se producen los contagios y si eso se puede concretar desde el punto de vista epidemiológico con claridad, después de casi un año de pandemia, poder efectivamente contribuir a que a lo mejor algunos establecimientos se salven, permanezcan abiertos y puedan seguir con sus negocios.
Pilar, yo creo que la normativa es un campo de los expertos en derecho, de los jueces en este caso, que la aplican y dictan un poco lo que hay que hacer, pero tienen obligación para hacerlo bien, de estar bien asesorados en medicina y en cualquier otra cosa que tenga relación con alguien que requiere que tenga experiencia, que tenga la técnica bien cogida. Y en el caso del COVID, una de las noticias importantes, por ejemplo, de esta semana, es que el contacto con superficies donde haya tosido un paciente no son una fuente eficaz de contagio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que está muy bien que utilicemos los geles y que nos lavemos las manos 20 veces al día, pero eso no es un motivo de propagación del COVID. El COVID se transmite por vía aérea, por aerosoles, por proximidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la higiene es muy buena en general, pero para reducir la transmisión de este virus hay que vigilar. La mascarilla es una gran herramienta, el ventilar las habitaciones es muy importante y el cuidar la distancia. Tres cosas, no es tan difícil. Entonces, cualquier normativa que derive de eso, el que si se deben abrir o no los restaurantes y a qué hora y en qué distancias, pues debe tener en cuenta estos conocimientos, porque si no es una normativa que es totalmente arbitraria, no sigue lo que la realidad refleja, ¿no? Y ahora ya tenemos más conocimiento del COVID. Llevamos un año de pandemia.
Bueno, y luego que el problema, a lo mejor también de este tipo de bandazos, ¿no?, de que haya que acudir a la justicia para poder reabrir un negocio, como en este caso han acudido los hosteleros vascos y de momento les ha salido bien, veremos qué pasa finalmente, es que quizá en la sociedad genera una desafección, por decirlo así, ¿no?, a las medidas que deberían ser más comunes para todos y que tendríamos que tener más interiorizadas, ¿no? O sea, cuando se dan bandazos, cuando no hay una unidad, quizá en la toma de decisiones sobre las medidas que tenemos que tener o la protección o dónde se está seguro, dónde no, pues quizá esto nos lleva precisamente a, bueno, para que sea más campo de más irresponsables, no lo sé.
Pues no sé muy bien qué comentarte con esto, creo que tienes razón, pero yo creo que el tener un buen asesoramiento, y en este caso, pues probablemente por el colectivo médico, es fundamental para dictar normas que hagan que la sociedad, que nuestra vida pueda continuar, porque esto ya lleva un año de funcionamiento, y claro, la solución sencilla es quedarnos en casa encerrados, pero es que así no se puede continuar viviendo, ¿no? O sea, hemos de comer y por lo tanto somos sociales, hemos de evitar el daño psicológico y el daño económico. Entonces habrá que ver estrategias para optimizar cómo continuar funcionando y a la vez no tener riesgo de infección, de colapsar nuestros hospitales, ¿no?
Pues Vicente Soriano, profesor de Ciencias de la Salud en la Universidad Internacional de La Rioja, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, volvemos a la sentencia. Sí, como decimos, estamos hablando de una sentencia que de momento es cautelar. Mercedes de la Fuente es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Hola, Mercedes, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que sea cautelar, ¿qué significa?
Bueno, pues es una resolución judicial que de manera prudente e indiciaria adoptan los tribunales de manera previa a la tramitación de todas las garantías de un proceso. No es todavía la sentencia, no es la decisión final, que llegará pues dentro de varios meses o un año y medio. Pero hay ocasiones en que es tal el riesgo de que esa sentencia que llegue dentro de más tiempo quede un poco diluida en sus efectos, que la necesidad de dar una previa justicia, y ahí el término cautelar, de manera prudente, preventiva, los tribunales adoptan unas medidas. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso, que nos ha sorprendido a muchos dentro de la grandísima preocupación que tenemos en esta situación. Esta decisión de un tribunal que se separa un poco del criterio que habíamos pensado, teniendo en cuenta que hay que escuchar primero a los científicos, epidemiólogos, a los sanitarios, ante la grave situación que estamos viviendo.
Claro, esto es lo que nos preguntamos, Mercedes. ¿Quién decide ante esto? ¿Si los técnicos, los sanitarios, los expertos, incluso los políticos, o la justicia, ¿no? Un tribunal. Entendemos, Mercedes, como nos decía por otro lado Vicente Soriano, que bueno, el tribunal se habrá asesorado de expertos y epidemiólogos, ¿no?, para tomar esta decisión.
Confío en ello, porque a mí me parece que se está trasladando en exceso a los tribunales esta responsabilidad. ¿Quién decide? Al final, quien decide es quien tiene el poder, la administración tiene sus medidas y han de estar sometidas a los jueces. Pero los jueces tienen que y saben del derecho, de las técnicas, de las formas, de si está bien o no adoptada la decisión, lo decían tanto Lorenzo Silva como Vicente Soriano, que no sean decisiones arbitrarias, sino que estén fundadas, motivadas. Y esa motivación tiene que venir de los técnicos. Hay que escuchar a los científicos, a los sanitarios, a los epidemiólogos. Estamos aprendiendo en este año muchas cosas de toda su conocimiento y de las investigaciones. Entonces, yo creo que hay que escucharles a ellos. Y que se está confundiendo, y ese es el riesgo que tenemos con esta decisión judicial que nos ha sorprendido, en que se señala muchas cosas en un único problema. Se dice, y se está analizando como si fueran directamente responsables los restauradores, los hoteleros. Ellos no son directamente responsables, pero de lo que hay que cuidar es del sistema sanitario en su conjunto y de la vida de nuestros conciudadanos. En este sentido, yo comprendo las reivindicaciones y está muy bien la campaña de platos rotos, pero eso se soluciona con compensaciones y ayudas. Todos aquí tenemos que ser solidarios y tenemos que, quienes pueden trabajar, trabajar todo lo mejor posible y un poco más. Y quienes no pueden trabajar tienen que recibir la asistencia y las compensaciones, porque no se puede desequilibrar la balanza social y todo este entramado que tenemos institucional. En ese sentido, si los epidemiólogos, como se está señalando, y los científicos advierten que son los aerosoles, que es el contagio, que es el relajo, donde están los riesgos, pues la administración, si tiene bien fundados esos informes, yo creo que puede adoptar medidas de restricción o de limitación de algunos establecimientos.
Eso, bueno, no pues la...
Disculpe. No, eso no quiere decir que sean directamente responsables. Yo creo que hay que dar ayudas, pero que tenemos que tener un poco de contención ciudadana, efectos de no propagar más el riesgo, porque lo que está en juego no solo es la vida de muchas personas, ¿no?, con el contagio, sino también nuestro sistema sanitario. Los hospitales están desbordados. Aquí sí. ¿No?
No, la situación que tenemos está claro. Estábamos comentando esta sentencia que, como usted bien dice, le ha resultado sorprendente. Mercedes de la Fuente, catedrática de Derecho.
Es un auto.
Administrativo de la Universidad de León. Pues gracias, buenas tardes.
Un saludo y muy buenas tardes a sus oyentes.
Porque recordemos que hay más demandas esperando, que después de este auto, bueno, a lo mejor podrían seguir también en el mismo camino. O pedir esa compensación económica de la que hablaba Mercedes de la Fuente, que sería el otro camino también. En fin, yo, Lorenzo, sigo sin verlo claro. No sé tú.
Mira, imagínate, Pilar, que en lugar de tener la situación que tenemos, tuviéramos un Comité Nacional de Gestión de la Pandemia que adoptara medidas uniformes para todo el territorio nacional, con un comité científico independiente, y que esas decisiones establecidas por un comité científico independiente fueran acatadas por nuestros 17 más un gobiernos sin ningún tipo de discusión.
No me lo puedo imaginar.
Bueno, bien, pero hagamos el ejercicio. Si esta fuera la situación, ningún juez de España se atrevería a dictaminar nada contra una medida tomada con apoyo en una decisión de ese comité. Pero es que la situación que tenemos es otra. La situación que han elegido tener nuestros gobernantes, la situación que se deriva de la gestión de nuestro sistema, lamentablemente, es otra, ¿no? El otro día alguien comentaba que hay en los medios que hay sistemas federales o cuasi federales como el nuestro que han funcionado bien, como el caso de Alemania, ¿no?, donde sí se hacen estas cosas, y otros que no han funcionado bien, como el caso nuestro, o como el caso estadounidense, o incluso se mencionaba el suizo. Bueno, pues a lo mejor es que aquí el problema de base es otro.
Pues habrá que pensar en eso, pero claro, nos propones que pensemos en algo y que imaginemos algo, como dices, Lorenzo, que tiene toda la lógica del mundo, pero que con la trayectoria que llevamos, yo creo que a la mayor parte de los españoles nos cuesta imaginar. Lorenzo Silva, gracias, buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar.
Y nos vamos a Línea Directa, que nos espera Elena Grandal. Lola, buenas tardes, Elena.
Hola de nuevo, Pilar, buenas tardes. ¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único, único como este, ¿no?, que estamos viviendo, donde hay incertidumbre, donde también hay complicaciones? Pues que en este momento Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, porque ahí van. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, de forma trimestral, si lo prefieres de forma anual. Además, si cierras tu negocio, ellos se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o del seguro de tu hogar. Y si haces menos kilómetros, centímetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente, siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento, ahora, de cambiarte a Línea Directa. El teléfono es el 917-700-700, 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Hoy es el día de las legumbres, qué buena ocasión para hablar de lentejas, garbanzos, alubias. Mira, lo último que comí yo fueron unos garbanzos, callos con garbanzos, sí. Sí.
¡Ay, qué ricos!
Ligerito. Preguntamos a los oyentes si comen en su casa, si no comen en su casa, si sus hijos comen también legumbres o no. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen pues, los oyentes?
Vamos a escuchar un mensaje que nos llega desde las murallas de Cáceres.
Buenas tardes a la gente. Pues con los garbanzos no vamos a descubrir ahora el cocido. Y mucho menos en Extremadura con los ibéricos que tenemos. Pero prueben hacerlos con marisco. Hagan una caldereta de marisco y luego ahí dentro cuezan los garbanzos durante un buen rato. Puchero clásico y lento. Ya verán qué manjar. Un abrazo, cuídense mucho.
Pues bueno, sí. Es verdad que es que, por ejemplo, unas alubias con almejas, pues está buenísimo. O sea,
está buenísimo,
decir que,
sí.
Que no tiene por qué ser con carne, las alubias, los garbanzos, o sea, también hay alubias con
otra
pescado.
Variedad. Vale.
Este hombre, sí. Este oyente va un poco más allá, ¿no? Ya habla directamente de con marisco.
Nivel,
sí, no, pero mira, yo te voy a dar una receta. Tú
venga.
Cueces los garbanzos, o sea, como los hagas. Esto es una receta rápida, ¿eh? Si los puedes cocer en casa, bien, si no, nada. Y te coge una latita, o de bote, sí, bueno, te coge una latita de calamares con tinta americana, por ejemplo, y eso está buenísimo, calamares con garbanzo, buenísimo.
Oye,
si te da tiempo a hacer un fondito, quiero decir, si te da tiempo a hacer un fondito en la olla, ponerle un poquito de cebolla, de tomate, hacer ese fondito, poner un sofrito, sí. Pero, por ejemplo, eso ya te digo, los garbanzos con calamares están buenísimos. Mejor que la salsa sea americana, que
ya,
no
ya.
Calamares, digamos, con salsa... calamares en su tinta.
Mejor con arroz.
Con arroz blanco, sí.
Exacto.
No. Pero si los calamares están con salsa americana, queda estupendo con garbanzo.
Anda, mira, pues ahí queda la receta que nos deja Fernando también. A ver cuántos oyentes se unen a recetas de este tipo.
Sí, venga,
fáciles,
recetas.
Sencillas, que podamos hacer para cada día, que comamos legumbres. Venga, que queremos comer legumbres esta tarde contigo, que nos escuchas. Que nos dejes tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dos equipos frente a frente.
Bueno, pues a punto de saltar los protagonistas.
Y un mismo sueño. Llegar a la final.
¡Cómo mola una final, eh!
Este miércoles vive en COPE el torneo más emocionante.
¡Rompe el partido!
Las semifinales de la Copa del Rey.
¡Anda!
Desde las 8:30, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como camisas, pantalones y prendas de punto de Dustin para hombre por 15 euros. O prendas de abrigo de Midio Tucci y Dustin al 60%. Así son las ofertas límite. Solo del 4 al 10 de febrero. En El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad con la ayuda de Carlos Vidal. Profesor Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Ya estaba yo ansioso de oírse su voz, profesor, oír tu voz, porque desde el martes, no, desde el lunes, tenemos una especie de competición entre los dos socios de gobierno sobre la reforma del Código Penal en relación a aquellos delitos, a aquellas conductas que están consideradas como delito, por ejemplo, por enaltecimiento del terrorismo, por humillación de las víctimas, por injurias a la corona. Y digo que tenía ansiedad por escucharte porque es un tema muy importante, que es si la libertad de expresión debe primar o si deben de primar otros derechos fundamentales. Hasta ahora lo que hemos visto, además de esta carrera política entre Podemos y la parte socialista del gobierno, es que la propuesta que ha hecho el gobierno es que no tengan penas de cárcel los delitos como enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas y que tengan multas. Sin embargo, lo que pide Podemos es que se suprima cualquier sanción. Carlos, la primera, una cuestión, digamos, de fondo. ¿Tiene sentido en un código penal de una democracia avanzada que existan delitos, digamos, provocados por enaltecer a las víctimas, por humillar a las víctimas, por enaltecer el terrorismo? O sea, delitos de opinión, digamos. ¿Tiene sentido que existan ese tipo de delitos?
Tiene sentido. Vamos a ver, la cuestión es que eso no sería libertad de expresión. O sea, lo que ampara la libertad de expresión, hay determinadas expresiones que no están amparadas por la libertad de expresión y que pueden ser objeto de delito, pueden ser objeto de una regulación que lleve a una sanción que, bueno, puede ser una sanción pecuniaria o puede ser una sanción de privación de libertad. ¿Hasta qué punto la libertad de expresión tiene una consideración tan intensa que no debería estar sancionada con penas de cárcel, de privación de libertad? Bien, eso es una cuestión opinable, es una cuestión que tiene que ver con la proporcionalidad. Lo que no tiene mucho sentido es que esas mismas personas que están diciendo que no se sancione con privación de libertad esas supuestas expresiones de libertad de opinión,
sí,
digan a la vez que tienen que sancionarse los delitos de odio, es decir, que todo es delito de odio, y hay muchas cosas que consideran delito de odio, ¿no? Yo creo que hay que llegar a un término de medio, es decir, o bien tú estás de acuerdo con que haya sanciones o bien no, y dentro de esas sanciones tendrá que haber una gradación. Entonces yo creo que la apología del terrorismo, sí, o la xenofobia son cuestiones que no ampararía la libertad de expresión, al menos dentro de lo que se reconoce en la Constitución española, y a partir de ahí una cosa es que no las ampare y otra cosa es que cuál es el grado de sanción que puede llegar a tener.
O sea, se puede discutir si es una multa o si es entrar
exacto
en prisión.
Entonces es verdad que la tendencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí, es que sean muy excepcionales los motivos por los cuales puede haber privación de libertad.
Ya.
Lo cual no quiere decir que tenga que quitarse del Código Penal, porque en el Código Penal también hay sanciones que no son de privación de libertad, ¿no?
Ya.
Sanciones pecuniarias. Yo, sinceramente, creo que el anuncio del Ministerio de Justicia se ha sacado para intentar tapar la polémica con la entrada en prisión ayer del rapero, ya no recuerdo el nombre, Pablo Hanser, creo que es, o
sí,
algo así,
exacto,
¿no? Bueno, pues yo creo que eso se ha intentado sacar por ese motivo. Pero ya la jurisprudencia, y sobre todo teniendo en cuenta la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, venía suavizando mucho lo que dice el propio Código Penal. O sea, que esto sería ajustarse, digamos, a la realidad y ajustarse a la doctrina de los tribunales supranacionales.
O sea, la reforma que plantea el Ministerio de Justicia podría estar de acuerdo, digamos, en sintonía con lo que dice el Tribunal de Derechos Humanos.
Claro, pero yo, por ejemplo, excepcionaría, sí, de eso cosas como, sí, lo que he dicho antes. La apología del terrorismo me parece que seguiría siendo delito, pues porque estás incitando a la violencia, estás defendiendo la violencia, hay una serie de cuestiones que, sí, por muy leves que, o sea, perdón, por muy suave que quieras poner tú la regulación de los delitos de que se refieren a libertad de expresión o posible que pueden estar amparados por la libertad de expresión y por tanto tienes que ponderar el daño que se causa con el derecho a ejercer su libertad de expresión por parte de las personas que lo están diciendo, una cosa es que suavices eso y otra cosa es que llegues a permitir la apología del terrorismo o el ensañar con las víctimas.
Sobre todo porque es que además el terrorismo en España no es una abstracción, es decir, estamos hablando de una historia.
Claro, yo creo
en la
que ahí
ha
tiene que haber siempre sanción. Tiene que haber siempre sanción. Otra cosa es que puedas decidir que a lo mejor no tenga que haber sanción penal, sanción de privación de libertad, salvo en casos muy excepcionales.
Ya, pero tú sí dejarías la cárcel para quien haga apología del terrorismo.
Sí. Yo creo
otra
que
cosa
sí.
Otra cosa sí que me has dicho muy interesante, perdón, quería matizar, tú dices que sí, pero...
No, yo digo que sí, aunque es verdad que a veces, o sea, en la medida en que esa apología al terrorismo esté relacionada directamente con el propio terrorismo, la propia violencia, creo que sí, que tiene que ser... Otra cosa es que sea una apología al terrorismo indirecta o que se trate de una creación artística en la cual se dice una opinión que a lo mejor forma parte de esa creación artística, por muy repugnante que nos parezca, pues a lo mejor en algunos casos no, pero yo creo que siempre hay un apología al terrorismo que esté directamente relacionada con la utilización de la violencia, creo que sí, merece
un
reproche.
Sobre todo en el contexto español. Pero era muy interesante lo que me estabas diciendo antes, que, hombre, que no se puede pedir, digamos, la despenalización de ciertas conductas, de ciertas expresiones en un ámbito como es el del terrorismo, como es el de las injurias a la corona, y que por otra parte pervivan otros delitos de odio, dices, como por ejemplo...
Claro, no, y no solamente pervivan, sino que se quiera sancionar. O sea, ahora resulta que las mismas personas, estoy refiriéndome a Podemos, ¿no?, que piden suprimir eso, piden también que se incluya en el Código Penal la apología del franquismo. Entonces, que me expliquen a ver dónde está la coherencia de ese mensaje. Es decir, que lo que no puede ser es que solamente te guste la libertad de expresión cuando ya la ejercen los que están de acuerdo contigo. La libertad de expresión solamente tiene sentido defenderla para defender la libertad de expresión del contrario, del que está diciendo opiniones diferentes a la tuya. Entonces, si tú solo te fijas en penalizar a los que dicen algo contra lo que tú opinas, y sin embargo los que dicen lo que tú opinas, la opinión políticamente correcta, quedarían libres de cualquier tipo de sanción, hombre, pues no, eso no es coherente, y eso es un desequilibrio, una discriminación, y sería una doble vara de medir. Entonces yo creo que ahí hay mucha demagogia y poca coherencia. Entonces yo espero que en la propuesta que haga justicia, pues sea una propuesta razonable, ¿no? Y que vaya en línea, insisto, con lo que es la jurisprudencia de nuestros tribunales y de los tribunales europeos.
¿Y qué me dices de lo de las, en 30 segundos, de las injurias a la corona? ¿Qué harías con eso?
Vamos a ver, esto es un tema muy complicado porque ahí influye la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces yo creo que ahí creo que, por un lado, la corona es un símbolo de la unidad y permanencia del Estado, como la bandera. Sí. Como hay una serie de símbolos que merecen un nivel de protección más elevado, pero que pueda llegar yo sí que la mantendría, pero probablemente sin sanción de privación de libertad, es decir, con una sanción pecuniaria, que a veces puede ser incluso más eficaz. Por ejemplo, imagínate este rapero. Si él está dando un concierto y cobra X dinero por ese concierto, y tú, en lugar de meterlo en la cárcel, lo que dices es, no, yo a usted le voy a sancionar con una multa de X dinero, que va a ser la recaudación de ese concierto. Pues a lo mejor resulta que es más...
Se lo piensa dos veces, sí.
Claro, es más eficaz eso que lo otro, ¿no? Y además no.
Hombre, la cárcel también es la cárcel también te echa para atrás, ¿no? Bueno, claro. Carlos, gracias por estar con nosotros aclarándonos este tema que es sin duda apasionante. Gracias, Carlos.
Muy bien, nada, un placer.
Pilar, yo sintetizaría, es decir, no se puede pedir un trato para ciertas conductas que, bueno, enaltecen el terrorismo, que no se sancionen. Y, sin embargo, sí se piden sanciones para la apología del franquismo. Si apuestas por la libertad de expresión, tiene que aportar por la libertad de expresión.
Él ha dicho mucha demagogia y ninguna coherencia. Si es que
si apuesta por la libertad de expresión, será diga lo que se diga, ¿no?
Exacto.
Interesante esta reflexión de Carlos. Tenemos muchas borrascas seguidas pasan por la península.
Yo no sé si tú antes de este año 2021 habías oído lo de tren de borrascas, pero ahora no sé.
Sí, hace un par de años.
Pues
sí, a Olcina,
ahora constantemente. Tren de borrascas. Bueno, pues otro tren de borrascas.
Otro vagón para el tren de borrascas.
Exactamente, no paran, una detrás de otra, ¿no? Pues en esas estamos, en esos trenes de borrascas que nos dan a lo mejor un pequeño respiro, como puede ser el día de hoy precisamente, al menos aquí en la zona centro de la península, no sé dónde tú estás, pero tranquilo, vuelven otra vez las borrascas. Sí, Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Acudimos a ti como hombre del tiempo y como alguien que nos nos aclara estas cuestiones meteorológicas que de repente pues parece que es que este año hemos empezado pues con anomalías, pero desde luego es un no parar. Cuando no llega la nieve, llegan los trenes de borrascas, cuando no las ventanas, cuando no, en fin, el calor que sube de repente el termómetro, y así estamos, parece que también en este mes de febrero.
Pues sí, Pilar, la verdad es que sí. Iba a decir, estamos esperando la nueva borrasca, ¿no? En este tren que comentabais de borrascas. Febrero se está caracterizando precisamente, Pilar, por eso, porque están entrando muchas borrascas, lo que llamamos borrascas del Atlántico, y están dejando lluvia, están dejando nieve. Las últimas horas ha vuelto a nevar con el paso del frente, y viento, porque están soplando rachas intensas. Estamos ahora en el final de uno de esos frentes que desde ayer estuvo barriendo toda la península ibérica, ya está en el Mediterráneo y, digamos, ya está saliendo hacia Italia, y estamos en un momento de impasse, ¿no?, esperando la próxima borrasca que nos viene precisamente en las próximas horas, ya esta próxima madrugada y la jornada de mañana jueves, bueno, pues nos visita otro nuevo frente que va a dejar precipitaciones, menos viento que el que ahora ha cruzado, sobre todo lluvia y, bueno, temperaturas que notamos frescas porque se une la humedad de la lluvia, el ambiente nublado, bueno, pues lo característico cuando pasan este tipo de frentes, ¿no?
Una nueva borrasca que también tiene nombre, eso ya me preocupa cuando tienen nombres que son importantes y que se llama Karim.
Sí, lo que pasa es que esta, digamos, es un frente que se ha desgajado de esa Karim, que de momento no nos va a afectar, ¿no? Digamos que la buena noticia es que Karim sigue circulando en el Atlántico, está, por así decirlo, frente a las costas entre el noroeste de la península, ¿no? Entre Galicia, las Islas Británicas, pero no termina de entrar en Europa, ¿no? Afortunadamente es así, pero va soltando, como decimos, frentes, y uno de ellos es el que en las próximas horas nos va a afectar, pero todo parece, Pilar, que esa Karim, que sí que sería, bueno, es un borrascón, como decimos, que está en el Atlántico, parece que finalmente a la península ibérica, España, no va a afectar, ¿no?
¿Es eso de que precisamente estas borrascas que tenemos ahora mismo en la península, este tren de borrascas que va pasando, unas que pasan, otras que entran, nos protege también de ese frío siberiano que sí que está afectando a buena parte del norte de Europa? Lo llaman, yo no sé si estos nombres los pone algún meteorólogo, luego, o es simplemente la prensa las que acabamos poniendo nombres como la bestia del este. ¿Esto qué es, por favor, Jorge?
Pues sí, bueno, es una masa de aire que se llama siberiana, ¿no? Porque es muy fría, viene de la parte más extrema de Rusia, de la parte asiática de Rusia, y sí, está afectando, es verdad, a todo el este de Europa, al centro de Europa, ha llegado hasta los Países Bajos, bueno, y estamos viendo imágenes en los telediarios de realmente, pues, de un ambiente helador, ¿no? Bueno, diríamos como las que tuvimos aquí a principio de enero con Filomena.
Como Filomena, prácticamente.
Sí, exacto. Y es verdad que cuando pasan estas borrascas, este pasillo que se abre de las borrascas, este tren de borrasca, impide que llegue, digamos, establece un bloqueo para que llegue esta masa del aire tan fría del este de Europa, ¿no? De momento nos vamos a librar, ¿no? Porque ahora hablaremos que a partir del fin de semana empezamos a cambiar las condiciones, vuelve no el calor, pero sí unas condiciones, pues, de tiempo muy tranquilo, muy anticiclónico, más apacible, y todo eso nos va a alejar, por un lado, de esa masa de aire de tan fría del este de Europa y también de las borrascas. O sea que a partir del viernes, Pilar, hablaremos de tranquilidad.
Te iba a preguntar eso cuando hablas de a partir del fin de semana, a partir del comienzo del fin de semana.
Sí,
te lo digo porque
viernes.
Últimamente se estropeaba el tiempo justo viernes, sábado y domingo. En este caso va a ser al revés, por fin buen tiempo.
Sí, por fin buen tiempo todo el fin de semana. Digamos, tiempo anticiclónico, las temperaturas las vamos a notar un poco frescas. Y es verdad que el domingo, Pilar, entra viento del Mediterráneo a la parte de la costa mediterránea, especialmente norte de la Comunidad Valenciana y Cataluña, y se pueden escapar algunas gotas. Lo digo porque el domingo es una jornada electoral en Cataluña y a lo mejor habrá que sacar algún paraguas, ¿no?, en algunos puntos de votación. Porque es verdad que entra viento cambia, digamos, el sentido del viento de forma importante, y en el Mediterráneo, en vez de venir del Atlántico, va a venir del lado del Mediterráneo, del lado del este, y eso supone que, bueno, que puede, todo apunta, los modelos están señalando precipitaciones para el domingo en Cataluña, especialmente en la franja costera, ¿no?
Coincidiendo con la jornada electoral,
sí,
entonces.
Sí, sí, por eso, bueno, pues bueno. Lo comentamos por eso, ¿no? Porque puede ser un poquito un elemento, en este caso atmosférico, singular o destacado para esa jornada.
Sí. Bueno, por lo tanto, borrascas sí, pero no tan intensas, van pasando, y de cara al fin de semana dices que suben en general los no tanto el termómetro, pero por lo menos tendremos sol. Oye, me gustaría que comentáramos, aunque fuera brevemente, un fenómeno que se ha producido también en estos últimos días, que ha sido muy llamativo, y es que ese polvo del Sáhara llegó hasta el Pirineo, llegó incluso hasta los Alpes, tiñó de naranja la nieve, ¿no?, de estas zonas. Bueno, por la costa española también, por Valencia tuvisteis también, por la Comunidad Valenciana, bastante muestras, ¿no?, de lo que fue este polvo africano. O sea, quiero decir que fue una lengua muy amplia y que llegó muy arriba.
Pues mira, es de las más intensas, yo diría, de las dos últimas décadas, ¿no? Porque es un fenómeno, Pilar, que se está produciendo, está aumentando la frecuencia de apariciones. ¿Esto quiere decir que cada vez hay más efecto, más influencia de lo que llamamos la dinámica atmosférica norteafricana en Europa, ¿no? O al menos en el sur de Europa, en la cuenca del Mediterráneo. Pero esta del fin de semana pasado, que fue la madrugada del sábado, fue realmente intensa y, como tú bien decías, cubrió pues con ese color terroso, ¿no? La nieve del Pirineo, la nieve de los Alpes. Es lo que se les llama lluvias de polvo, lluvias de barro o a veces lluvias de sangre cuando son tan intensas, porque realmente tiñen como de rojizo, ¿no? Toda la superficie donde caen estas lluvias. Y bueno, se producen, el efecto es borrasca importante del Atlántico que actúa como de aspirador de todo el aire del norte de África, del desierto del Sáhara, y bueno, pues llega a precipitar lluvia que no suele ser muy abundante. Cuando cae en lluvias de barro, lo menos importante es la lluvia en sí, pero sí el efecto que deja cuando se evapora el agua, pues queda el efecto del polvo sahariano depositado sobre todas las superficies, ¿no?
Y dices que el fenómeno está siendo cada vez también más frecuente y más intenso. Bueno, pues
sí, desde los años 90 se está notando, normalmente no son tan intensos como este, ¿no? Pero sí que una frecuencia de días al cabo del año con aparición de este polvo sahariano, ¿no? Y bueno, como decimos, es un poquito el efecto, la evidencia de que seguramente la meteorología del norte de África nos está afectando cada vez más al sur de Europa.
Desde luego no nos aburrimos con la meteorología últimamente, Jorge, por eso hablamos contigo tantas veces. Jorge Olcina, gracias.
Nada, es un placer como siempre.
Buenas tardes. Como yo conozco a Rosa Rosado, seguro que ha tomado buena nota de que va a hacer mucho sol el fin de semana, que ya lo estaba deseando, ¿a que sí?
Por
¿a
supuesto,
¿a que sí?
Gracias a Dios que
vamos
a tener
por
sol,
favor.
Que nos
bueno, pues vamos
corazón.
A aprovechar entonces estos días a comernos las alubias, los garbanzos, las legumbres que apetecen, cuanto más frío mejor, ¿no? De legumbres hablamos hoy con los oyentes. ¿Qué dicen?
Pues, por ejemplo, aquí tenemos alubias con espinacas desde Logroño.
Hola, mi gente, buenas tardes. Me he comido unas alubias que estaban de quitar el sentido, con espinacas. Llevaban cebolla, ajo, tomate, chorizo y luego las espinacas. Estaba, bueno, que me hubiese comido dos platos si no es por los gases. Todo lo que sea de cuchara me gusta mucho y verduras. Buenas tardes.
Sí,
adiós,
buenas tardes. Ese es un problemilla.
Ojito, ojito.
Que no había salido todavía esta tarde con respecto a las legumbres, pero que es posible que algunos oyentes decían comentarlo también. Es lo que tiene. Bueno, celebramos el Día de las Legumbres. Queremos tu receta, si te gustan, si no, si se comen mucho o poco en tu casa. Nos dejas los mensajes en el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
Madre mía, ¿pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Y es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.